hablar, para hablar de qué incentiva a involucrarse. Algo me dijo lindo domingo afuera, cuando estábamos hablando, leía Jaureche, che, me dijo, hay que participar. ¿Cómo están, muchachos? Un placer, como siempre, tenerlos en el programa.
Bueno, lo mismo digo, Pablito, la verdad que estamos con amigos, así que bueno.
Ahí está, para charlar largo y tendido. Bueno, Pipo, Héctor Olivera, obviamente es un amigo, le decimos Pipo, marcado también por una senaduría a nivel provincial. ¿Cómo estás, Pipo?
Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, acompañando a Domingo en este desafío. Realmente, pues sabés muy bien que estamos trabajando hace mucho tiempo en el tema de las actividades nuestras.
Sí, la red
de preventores, con el tema de los proyectos, con el tema de lo que es la seguridad ciudadana, participación. Bueno, pero yo creo que acá en el hay un algo muy importante. Vamos a hablar un poquito de política. Y lo que escuché hoy realmente en las primeras horas, escuchando a Longobardi, ahí estaba abriendo un comentario, del 33,9% del índice de pobreza.
Sí,
yo creo que esto es una violación a los derechos humanos. Esto es una violación a los derechos humanos.
Publicado por medios que no lo pueden brindar más al presidente porque no pueden tapar los números.
Y entonces yo creo que para empezar a charlar de todo lo que es nuestro partido, que se genera en valores, valores que son temporales, se pierden con tiempo. Y hay que hablar de la corrupción acá, la corrupción estructural que está pasando. Por eso es que es un cáncer, hay que triparlo. Porque todo esto, lo que estamos hablando del tema de la pobreza, la indigencia, todo eso, estamos viendo también que hay un tema que es, la gente está enterada de la corrupción que existe, y bueno, y todo esto también es producido, hay que tratar de terminarlo esto. Por eso nosotros nos caracterizamos, porque tenemos valores, los valores de la familia, valores que realmente que hay que reforzar y profundizarlo.
Acá le pregunto a los dos, voy a hablar con Domingo Pipo un ratito, pero son personas que tienen resuelto su bienestar, porque han trabajado toda la vida. Domingo viene del sector del ferrocarril, Pipo de la policía, pero se involucra. ¿Qué te lleva, Domingo, en este caso, a decir? Porque vos tranquilamente estarías en tu casa o trabajando, como siempre, en los sectores gremiales, pero dijiste, me voy a involucrar, voy a participar, voy a competir en una contienda electoral. ¿Qué te lleva a eso, Domingo?
Y bueno, como te dije hoy allá afuera, ¿no? Que lo dije el otro día en un grupo de amigos, que también me hicieron la misma pregunta que me hiciste vos. Entonces, leyendo a Jaureche por los temas ferroviarios que vos sabés que me apasionan, decía que la lucha es una manera de vivir, el que no lucha se estanca, y es como el agua, ¿no? El que se estanca se pudre. Y yo no me quiero pudrir.
Ahí está.
La verdad que me da mucha tristeza. Hay veces que en algunos lugares, que él sabe, me retiro porque me emociono mucho de ver la necesidad de mi pueblo, que está pasando en mi pueblo. Entonces, conocí a esta gente, esta hermosa gente, la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, que tiene un eslogan que también me llegó, que dice, lejos de ellos y cerca del vecino. Lejos de la clase dirigencial política que nos llevó a lo que estamos viviendo hoy y cerca del vecino. Porque el vecino es el único que puede cambiar las cosas. Inclusión del vecino te da... Nosotros visitamos los barrios, no los caminamos, porque nuestra política no es vender, ser vendedores de ilusiones. Solamente para poder gobernar creemos que hay que escuchar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy con mi agenda... anoto las necesidades de la gente y después hay que volcarla a la mesa a ver si la gente que lo acompaña está preparada para esto.
Perfecto.
En hacer anteproyectos para solucionar esos problemas. Porque vos ves que lamentablemente visitando lo que es alrededor de Concordia te vas a encontrar con cosas que vos ni siquiera te imaginas.
Sí, estamos en el año 2019, ¿no? Y uno se encuentra con cosas que no se pueden creer.
Vos fijate, uno de los índices que estábamos contentos porque había bajado la pobreza en Entre Ríos, que estábamos tercero, ahora primero está Santiago del Estero, segundo Corrientes, tercero Entre Ríos. ¿Pero por qué bajó la pobreza en Concordia? Bajó la pobreza porque subió la indigencia. O sea que se agravó aún más la situación. Uh-huh, y eso uh-huh. hay que decirlo, porque a veces te juegan con ese numerito. Pero...
Sí, 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 te dan el titular, pero el titular tiene otro contexto, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, y decidimos involucrarnos con Pipo, con gente, con la cantidad de gente que nos acompaña, que son facilitadores sociales. Uh-huh. Nancy Cajo, que le manda un cariño muy grande, uh-huh. porque ella... en este momento ellos son como los médicos, ¿no? Uh-huh. Nada más que ellos se dedican a salvar a almas, ¿no? Uh-huh. Están trabajando y como tienen su agenda, hay días que tienen libre,
seguro.
Porque trabajan mucho uh-huh. con el asunto de adicciones, violencia de familia, la verdad que hacen la contención uh-huh. ese grupo de gente.
Bueno, pues ya vamos a tener la oportunidad de tenerla en vivo. Sí, obviamente sí. Que este escenario se va a extender, ustedes tienen que sacar un caudal de voto no tan grande para participar en las generales y ahí se va a achicar el número de listas, porque obviamente el peronismo lleva 6 y ustedes después entran en la contienda general, esto es así.
Sí, por eso estamos tranquilos, uh-huh. Somos conscientes de que es una responsabilidad muy grande y es como todo. Yo le decía a los chicos en Paraná, estaban muy entusiasmados porque el vecinalismo tiene en este momento 13 intendencias, uh-huh. Ya funcionando y hoy tiene el armado en toda la provincia, pasamos a ser la tercera fuerza en Entre Ríos. Uh-huh. Entonces muy importante esto. Le decía que le daba un ejemplo de Patronato, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se iba a imaginar que Patronato esté jugando en las grandes ligas? Uh-huh. A nosotros nos puede pasar lo mismo,
¿no? Y sí, tiene que estar preparado por lo menos.
Está preparado para eso, ¿no?
Yo se lo dije a Pipo fuera del aire, hay un sector de enojos con las dirigencias políticas. Que el que lo pueda capitalizar va a ser una gran elección. El que pueda capitalizar el enojo con el sector del peronismo o con sectores de Cambiemos enojado con las políticas nacionales, el que capitalice esos votos va a ser una gran elección. Y en este caso pueden ser ustedes, tranquilamente.
Sí, nosotros la verdad que estamos preparados para... Porque nosotros tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos un equipo multidisciplinario, con profesionales, acorde a la temática que se necesita. Y hablando del tema de por ahí lo que va a interesar a la gente, como que vamos a luchar por la senaduría, va a ser reforzar todo lo que hablamos del tema ante una mayor demanda de seguridad.
Seguro.
Yo creo que tenemos los proyectos no a la puerta giratoria, es uno de los proyectos que estamos trabajando, tratar de que esto no suceda. Hablar con la Procuración, que la Procuración baje línea a los fiscales, que los fiscales tengan esas herramientas como para decir si hubo un robo calificado o un robo a mano armada, para que la gente interprete. Realmente, bueno, sepa que esa persona no puede salir, como está pasando ahora, que esa persona que lesionó al turista, ¿te acordás? En Buenos Aires, le dieron con 700 pesos de multa, salió automáticamente en libertad. Uh-huh. Bueno, sería algo irrisorio de vuelta que se vuelva a repetir eso. Y muchas veces dice, ¿y dónde lo alojamos? Hoy por hoy se están construyendo ampliaciones de alcaldías y también se puede digamos, derivar a otros centros para a los fines que estas personas estén hasta que llegue el juicio, bueno, que merecen su condena, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y con respecto a lo que es, tuvimos en Tigre, la verdad que nos trajimos una cantidad de cosas muy importantes. De
ideas para aplicar.
Pero
acá.
Aparte, imagínate uh-huh. vos, desde lo que es la seguridad ciudadana, uh-huh. que eso es el pilar, ¿no? Estamos hablando de 100 vehículos.
105 móviles del COP contra 27 de la
operaciones de Tigre,
de las distritales de la policía.
Policía retirados trabajando con ayudando con
algo que vos venís proponiendo,
lo que proponía yo, más los policías adicionales. No solamente eso, el centro de operación también tiene el tema de lo que es la parte de tránsito. Uh-huh. Tiene todo inteligente, tiene hasta carteles LED. Tiene defensa civil incluido también, o sea, el centro de operaciones Tigre que estuvimos hablando conmigo, 300 y pico personas por turno, en 24 horas.
En 24 horas.
Así que 1.500 cámaras, tiene los comercios, las escuelas, están todas adheridas a un sistema de botón antipánico. Imagínate vos el efecto que tiene de prevención, que es salvar vidas.
Los colectivos también tienen un botón antipánico.
GPS también.
Sí, hay un trabajo importante ahí del tema seguridad. El tema de la seguridad que ahí está planteando Pipo, vos sabés que es una de las demandas principales. Han venido casi todos los candidatos acá y la gente lo que le preocupa hoy es...
Para resumirte un poquito...
Él te podrá decir que el primer tema que tocamos, que más nos interesa y que estamos trabajando en eso, que es el tema de la seguridad. Y lo que te decía él es sumamente importante, no lo quiero cortar, así que después te lo explico.
Perfecto.
Los temas principales de lo que hablamos. La parte procesal penal, por ejemplo, Interrío. La verdad que hablamos del cuerpo de investigadores que los fiscales tienen que tener para que no se archiven las causas. Y a la vez que haya una unidad operativa móvil para que la fiscalía intervenga en los hechos, sea accidente de tránsito, y no interrumpir la prevención policial. Porque tenemos un patrullero que está ocupado varias horas y lamentablemente eso interrumpe la prevención de la jurisdicción. O sea que habíamos hablado de ese tema del cuerpo de investigadores, que hay que tratarlo de eso en la legislatura. Hay que hablar de juzgado de ejecución, que los que están detenidos en la unidad penal salen 48 o más horas sin fiscalización. Entonces hay que fiscalizarlos.
Seguro.
Hay que hablar del patronato de liberados para que estas personas, una vez que salgan de la unidad penal, que cumplan su condena, tengan su trabajo, tengan su fuente.
Que haya cierto grado de contención a la hora de la reinserción a la sociedad.
Y la otra que hay que hablar es el tema de sí o sí la capacitación de la fuerza.
Profesionalizarla.
Se profesionalice la fuerza.
Y otro punto que vos habías hablado, el tema de generar otros espacios de escuela de la gente, que también esto es... Va a ser una meta regionalizar, te iba a decir yo, pero es descentralizar.
Lo que está pasando en Tigre, yo te explico. En Tigre descentralizó, por ejemplo, el municipio, descentralizó la fiscalía. Y acá hay que descentralizar la escuela de gente de Villaguay, traer una escuela de gente Concordia, recuperar la escuela de gente propia nuestra, y no menos de 100 funcionarios que sean, dentro del departamento de Concordia, que sean designados para Concordia. Y ahí más o menos suplir la cantidad de funcionarios que está haciendo falta.
Perfecto, ahí está.
Es lo que más o menos habíamos hablado en ese contexto.
Vos, Domingo, querías agregar algo.
Bueno, la verdad que, bueno, Pipo es especialista en eso, ¿no es cierto? Por eso no fue casualidad, fue una causalidad que yo voy a llevar a Tigre, porque en Tigre los que están al frente del municipio son compañeros míos, conductor de trenes, para mí es un honor.
Seguro.
Julio Zamora, nos conocemos hace mucho, conductor de tren en el Mitre, abogado. El compañero Marina que nos recibió en ese momento, que está a cargo de desarrollo humano. Y bueno, aprendimos un montón de cosas. Dentro de lo que más me gustó, que siempre lo hablamos con él, es que para hacer una seguridad ciudadana vos tenés que... no podés capacitar a la gente. La gente tiene que ser de las fuerzas, sea de gendarmería, prefectura, policía federal, policía de Entre Ríos, con certificado de las mismas fuerzas que se retiraron de las mismas con buenos antecedentes.
Perfecto, ahí está.
El COP desarrolla todo lo que te dijo él, pero va acompañado por un policía en actividad que se le paga esa adicional.
Ahí está.
Para darle más jerarquía. Pero otra de las cosas más que me llamó la atención y la más importante es que vos imaginate acá Concordia, que se está extendiendo cada vez más Concordia, ¿no? Que seguramente a futuro el Centro Concordia va a ser, como me lo dijo un gran urbanista que lo conocí acá, que a veces nos encontramos ahí por las redes, Ramos Barrao, creo que este chico yo lo conocía.
Sí, que hizo el programa de desarrollo urbanístico de Concordia.
Claro, entonces se está extendiendo, ¿no es cierto? Ahora vos fijate que la gente de Osvaldo Manasco, de Benito Lejerén, de Colonia, de la de Villa Zorraquín, de La Bianca es una ciudad satélite. ¿Cuántos habitantes tiene La Bianca?
Sí,
impresionante.
Una estructura.
Se tiene que venir a un solo lugar a hacer una denuncia a una fiscalía. Tigre, ¿qué hizo? Descentralizó eso.
Seguro.
Hay fiscalías en distintos lugares para que el vecino estar más cerca del vecino.
Y especializada.
Sí, hay algunas que
están... En narcotráfico. No,
era buenísimo. La verdad que nos sorprendió de la forma... Vos fijate que no trajimos un... Pero te lo vamos a mostrar después. Que lo llamaron a Zamora de Japón para ver cómo había logrado algunas cosas con respecto a la seguridad.
Bravo.
Y bueno, el tema que te dice él de la puerta giratoria, de la superpoblación de las cárceles, porque también hay que pensar que son seres humanos los que están ahí. Eso nos preocupa y hay cosas que tenemos que ver y visitar, porque dentro de los, para poder hacer los anteproyectos tenemos que visitar los lugares y ver cómo son tanto en los hospitales, en las escuelas, porque aparte de...
Si bien eso es jurisdicción provincial, el municipio es la caja de resonancia de los reclamos.
Bueno, pero fíjate que Tigre tomó, digamos, una posición que es partícipe de la política pública de seguridad. Y imagínate vos que tiene 105 móviles del municipio afectado a la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una seguridad ciudadana acorde a lo que quiere el vecino. Acorde a lo que quiere el vecino. Y eso lo estamos viendo acá. Lo estamos viendo que no hay una... Y aparte, yo siempre digo, donde abandonamos, el Estado abandona esos lugares, lo agarran narcotraficantes. No hay que abandonar los lugares de zonas calientes, de zonas complicadas. Hay que... El Estado tiene que estar presente. Pero no una hora, está presente a las 24 horas.
Porque eso va de mano con la inseguridad.
Seguro.
Qué lindo sería, Pablito, que nosotros, como ciudadanos de Concordia...
Gracias, Ramón, Gracias. Fue la propina, Ramón, después.
Gracias. Pudiéramos poner un cartel a la entrada de la salida de Concordia. No promocionando un espectáculo, sino diciendo... Concordia hostil a la droga. Qué anhelo que sería, porque le estamos dando un mensaje a nuestros jóvenes, porque aparte de la seguridad, uno de las plataformas nuestras es la salud y la educación, porque la salud va de la mano en la educación. Un chico que no está bien alimentado de la panza de su mamá no desarrolla su cerebro para poder tener una buena educación, y la salud y la educación le aseguran un futuro a nuestros jóvenes.
Un futuro exitoso, sin duda. Exitoso. Son las patas primordiales de una sociedad.
Exactamente, esas son las cosas puntuales que hemos visto de primera necesidad.
Domingo, te pregunto, bueno, Pipa también, las preguntas vais en conjunto. Hay una cuestión fundamental que es la problemática, te diría, que nos atraviesa, que es justamente lo que ustedes dijeron, la pobreza, que va mal con la delincuencia, porque si no hay trabajo no alcanza la plata. Pero ahí te dije una palabra fundamental: el trabajo. Hoy la gente atraviesa una problemática en que no hay trabajo.
Por supuesto. Bueno, es el tema del trabajo. Yo creo, se lo dije la primera vez que estuvimos acá. Nosotros no podemos decirle a la gente que vamos prometerle absolutamente nada si no generamos empleo genuino. Y para eso tenemos que hacerlo a través de cooperativa controlada y sustentada y protegidas económicamente del municipio.
Perfecto.
Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, si nosotros queremos seducir a una empresa que venga a establecerse acá, tenemos que hacer un acuerdo entre el municipio, la clase trabajadora, en este caso sería la CGT, y el empresario. Perfecto. Si ese empresario tiene un problema con los trabajadores, va a ir la CGT, cosa que nunca pasó. Y si tiene un problema tributario, va a ir la... Ahora, otra de las cosas, en el momento que estamos viviendo, con los tributos que pagan, con la energía que pagan, ¿cómo podemos seducir?
Ahí está. No viene.
Vamos, es una propuesta nuestra. Hay proyectos que nosotros no queremos, porque seguramente si llegamos a hacer, a tener la bendición de llegar, queremos hacer un cogobierno, porque acá, Concordia somos todos. No podemos ser egoístas. Yo creo que hay buena gente de Unidad Ciudadana, que hay buena gente del radicalismo, que hay buena gente de otro frente, y gente especializada en la materia. Otra de las cosas que nosotros conversamos con el grupo, con respecto a las empresas, es que decir, bueno, ¿qué inversión tenías que hacer para llegar acá a Concordia? Bueno, tanto. Bueno, a esa empresa, hasta que no recupere la inversión, no cobrarle.
Ahí está.
Que paguen la luz, que paguen el gas, que paguen todo eso. Y otra de las cosas que también están en el proyecto nosotros, que yo lo aprendí de un compañero, porque no me gusta hacerme dueño de algo que me lo dijo, un gran amigo mío que está pasando momentos difíciles, que se está recuperando, Lalo González, de Sindicato Camionero, me decía: Mingo, tenemos que hacer una estación de transferencia en Concordia. No pueden entrar a Concordia los camiones de gran porte. Gran razón, murió una persona en Ruta 4 y Tabela, porque se le cayó una carga encima, un hombre que se iba, ni pensaba que no iba a volver más a su casa. Uh-huh. Entonces hacemos una estación de transferencia, los camiones quedan de gran porte afuera, y hay terrenos que uh-huh. estábamos mirando, y el
traspaso a vehículos más chicos, ¿no?
Vehículos más chicos, y tenemos trabajo todo.
¿Qué te iba a decir?
Tenemos trabajo todo.
Sí, es multiplicador.
La reactivación a nivel político nuestro, el proyecto, doctor Lino Zapetti, era las vías navegables y reforzar el tema de la reactivación del transporte de carga uh-huh. a través de los trenes de carga y a través de todo lo que fomenta las vías navegables. El otro día estuve en Uruguay. Uh-huh. Estuvimos analizando en 7 días de trabajo una exportación de arroz y de tronco de eucaliptos. 3,3 millones de pesos quedaron para los trabajadores. 3,3 millones de pesos quedaron para los trabajadores. Y ese es el proyecto del doctor Lino Zapetti, que está hablando conmigo, para reforzar el tema. Imagínate vos que un 120 personas trabajando en distintos turnos, trabajaron los guinches, uh-huh. trabajaba todo lo que se el montaje,
sí, los pórticos, sí.
Todo el montaje que originaba eso,
barcaza,
solamente,
barco, todo.
Solamente para los trabajadores en jornal, 3,3 millones de pesos en 7 días. Y todavía hay otro que vino al tren, transporte de carga, el tren, con eucalipto, también 7 días más, con 3,3 millones de pesos de joven consumo en Uruguay. Queremos reforzar y profundizar eso, que eso es el proyecto.
Que llega a Concordia. ¿No?
Estamos trabajando con, sobre todo reforzando.
Hay una política de un proyecto de dragado hasta por lo menos, capaz no el porte de concesión del Uruguay, pero sí un para que lleguen barcazas a.
Y reforzar
sí,
el transporte de carga.
La tarifa es impresionante lo que se abarata, ¿no? Sí,
el ferrocarril y el barco, imagínate.
Bueno, vos fijate lo que está pasando con Tapebicuá, Olivicuí, que se está transportando, hay un convenio. Las primeras 200.000 toneladas, Pablo, uh-huh, uh-huh. Estoy hablando y no es poca cosa, de raleo de pino que va para China. Uh-huh. El proyecto con el doctor Lino Zapetti, como hablábamos con él, el Paraná tiene en este momento 34 pies, o sea, de soja nomás tiene 20 millones de dólares por exportación. Si nosotros los llevaríamos a 38 pies con un dragado, son 7 millones más, 7 millones de dólares más. Claro. O sea que mirá vos lo importante que sería mucho para nuestro país, porque nuestro país si no exporta, no sé cómo vamos a salir y cómo pagar nuestra deuda externa.
No sé dónde van a salir los brotes verdes, ¿no?
Lo otro importante que estamos trabajando, la agroecología, por ejemplo, ahí trabajar está con el tema de la parte orgánica, que los hogares tengan su propio sustento, uh-huh. porque estamos viendo que, claro, el más humilde que más está soportando toda esta inconveniencia, porque estamos viendo que toda esta pobreza que existe, más la falta de alimentación, más la falta de contención por parte del Estado, entonces origina una complicación muy grande, enfermedades que nunca, viste que ahora está llegando la tuberculosis, están llegando enfermedades.
Bueno, eso es una estadística que facilitó el doctor.
El doctor
Zapetti
tiene estadística muy grande, ¿no?
En el año año 70 se habían
erradicado varias que aparecieron.
Están apareciendo sífilis, uh-huh. tuberculosis y todas esas cosas. Uh-huh. Entonces te da la pauta de la situación que uh-huh. estamos viendo. Una uh-huh. por la falta de tratamiento de las aguas negras, uh-huh. Porque esto, las enfermedades vienen por el aire también.
Sí, sí, sí. No, cuidamos. Pero el tema cloacal, el sistema cloacal es un tema.
Bueno, ahí hay los cementerios. Uh-huh. La pobreza estructural que estamos hablando, no solamente la pobreza.
Sí, ahí hablaba hoy, ¿no? Estructural, ¿no? Que va de la mano con justamente el delito, que va de la mano
no, pero aparte
con el narcotráfico.
La falta de placa, la falta del agua, que es indispensable. Uh-huh. Falta de toda la. Entonces, eso origina también esta inconveniencia que hay, que el doctor habló otro día, de las estadísticas grandes que estaban llegando. Uh-huh. O sea que estamos trabajando con los equipos, pero impresionante a full. Y seguimos proyectando cosas que en la región nuestra, sobre todo hoy trabajando para Concordia, el departamento de Concordia, también lo que es mejorar la ruta y caminos, profundizar uh-huh, ese uh-huh. tema.
Los caminos de la producción, como sí, dicen, sí, ¿no? Sí, si vos hablas de madera, si vos hablas de citrus, si vos hablas de arroz, tendrían que tener.
Vos sabés que yo no me había interiorizado bien porque con este tema no había descuidado un poco la cuestión ferroviaria, ¿no? Pero contento porque creo que formamos buenos chicos y bueno, entonces me explicaban los otros días en la fraternidad que cuando visitaron la nueva empresa hasta que cambió de firma, o sea, de nombre, en Maciza.
Eger ahora.
Exactamente. Le decía, ¿cómo no vamos a estar interesados en transportar por el ferrocarril si somos una empresa de negocio? Uh-huh. $1,400,000 nos ahorramos en flete.
Y sí, seguro.
Entonces, vos te das cuenta que si los chicos no salen a buscar los clientes, esto lo iban a cerrar porque quieren achicar. Lamentablemente, en vez de achicar donde tienen que achicar, achican en la parte de los estatal, en donde afectan a los trabajadores, ¿no?
Seguro, ahora anunciaron, yo lo dije hoy temprano, que hay demoras en los pagos a los trabajadores, justamente están en un problema ahora con ese tema. Está
otro
bueno,
tema
pero...
también, el glifosato, por ejemplo, eso tiene que estirparlo también.
Ah, bueno, ahí estaba.
La gran contaminación que estamos trabajando en eso.
Mirá, justo llegaba una pregunta, dice, la pregunta para los dos. ¿Se piensa en la problemática ambiental? Bueno, justo antes de que le pregunte, Pipo lo estaba hablando.
Estamos muy pensando en esto, en un proyecto, ¿no? Prohibir el glifosato, porque ya sabemos que Monsanto lo vendió, y Bayer también tiene la... Y eso,
bueno, Bayer es la dueña.
La dueña, la baña ahora, así que estamos estudiando eso también, y automáticamente prohibir, digamos, el glifosato. Y bueno, volver a todo lo que te decía, eso, a la agroecología, a todo lo que origina el tema de que el medio ambiente lo tengamos mucho mejor, porque no te olvides que en Cerrito tenemos la gran cantidad de cáncer que tenemos.
Bueno, acá muy cerca, San Salvador.
Sí, está, creo que una de las líderes, lamentablemente, en el mundo es San Salvador.
Salvador, así que estamos trabajando en eso, tenemos el proyecto para profundizar eso, y bueno... Quizás sabemos que existen jurisprudencias legales, por eso estamos trabajando...
Igual, una resistencia importantísima de los sectores empresariales y agrícolas, porque dicen, ¿cómo me van a sacar el
grito? Bueno, acá tengo los datos, que por eso recurrí a la agenda, porque la cabeza no, a veces no... San Salvador está primera, casi lamentablemente, decir, en el mundo... Y Basavilbaso y Urdinarrain la siguen.
Mirá vos.
Por el tema del glifosato.
De datos de enfermedades generadas por las fumigaciones.
Impresionante. Aparte de las deformaciones que origina.
Lo saco un poquito del tema proyecto y lo llevo directamente a lo que es campaña. ¿Cómo están viendo la aceptación del vecino? Yo quiero decir, esto lo voy a decir yo. El Pipo viene tanto con los vecinos desde hace... ¿Entendés? No es que sale ahora a hacer campaña. Bien estando, llevándole instrucciones con respecto a la seguridad, ¿es así o no? Pero ¿cómo estás viendo hoy? Ya te postulan como candidato. ¿Hay descreimiento del sector político? Me imagino que lo están viendo. ¿Cómo lo están recibiendo y cómo están viendo la aceptación del vecino con ustedes? En como dijo Domingo, ¿no? Estamos escuchando, estamos trayendo las inquietudes.
Yo creo que la gente busca gente que sea creíble, como decís vos. Yo nunca dejé de atender el teléfono mío, pese a haberme retirado. La red de preventores funciona con las actividades tanto de bullying, tanto de persona.
Sí. Anoche, y que la venía haciendo hace años, no ahora.
Recibí un llamado, digamos, por una persona que se había extraviado, que hace 24 horas, bueno, automáticamente hicimos todas las presentaciones correspondientes, y bueno, gracias a Dios apareció esa persona. Pero bueno, yo creo que la gente necesita... una visión de que el político de hoy tiene que darle una imagen de honorabilidad, que nos vea como alguien, digamos, que porque está muy cuestionado el tema por la corrupción, porque estamos hablando que es como un cáncer que tiene que ser extirpado.
Para nada sorprende, ¿no? Hoy la campaña va a ver qué corrupción es más leve, más o menos.
Entonces, todo el mundo que me conoce a mí, no conoce a mí, digamos, digamos, siempre, digamos, demuestro lo que tengo, ¿cierto?
¿Y hoy cómo es hacer una campaña cuando tenés dos monstruos en economía, en plata, en caja, en bolsa, y ustedes se meten en el medio?
Ahí está la diferencia. Nosotros, cuando vamos, la gente nos recibe, no
van a llevar chapa, ¿no? No, porque no tienen.
No, en eso no.
Por supuesto.
Claro.
Pero realmente es muy buena situación. Inclusive nos están pidiendo, ellos mismos nos piden que les lleve la balota. Que eso me extrañó. Me pidieron, me lo traían, un vecino me dice, te encargo 20. Dice, yo Viste que a veces me sorprendí. Otra persona me dice, mira, necesito 30.
Estábamos con 10. Pipo recorriendo un barrio y una señora salió y no, no dejó ni presentarnos. Nos dice, ustedes hacen lo mismo siempre cuando vienen las elecciones, se acuerdan y vienen a buscar los votos. Me empecé a reír. Le digo, mire, no lo toma mal. Le digo, yo pienso lo mismo que usted, señora. Le digo, lo que pasa es que nosotros no somos políticos. Es la primera vez que incursionamos. Y yo le dejé, estábamos preparando un eslogan, y en donde yo le ponía, solo con vecinos comprometidos se logra, no con políticos interesados en sus negocios personales. Entonces, bueno, y ahí se distensionó la señora, empezamos a hablar y empezamos a escucharlo. La verdad que tenían una problemática muy importante, que es cuando llueve y que el agua prácticamente pasa por adentro de sus casas porque no
sí, no tienen servicio de cloaca.
No tienen eso. Entonces, bueno, nosotros estábamos de viaje, habíamos ido a Paraná, una tormenta muy importante nos agarró en el camino. Y en plena tormenta, Eduardo Lima, que es candidato a diputado, se agarró su moto y se fue a ver si era cierto. Ahí en el barrio Neo nos pasó eso. Uh-huh. La verdad que los vecinos no podían creer que lo vieron en la tormenta.
Cuando estuvimos acá,
porque
el día en carretera, el chico ese que necesitaba 10 dólares de sangre.
Sí.
Y te va a contar, pues sé que es algo que no llegó muy fuerte porque había gente que tenía que viajar a Paraná para donar sangre para un chico que tenía graves problemas de salud. Automáticamente Domingo se comunicó con la gente de la fraternidad y le resolvimos el problema, que ellos tenían que viajar, no tenían plata disponer, o sea, no teníamos dinero para proporcionar para el transporte, pero sí Domingo, a través de la gran convicción y responsabilidad social que tiene gente de la fraternidad,
lo que pasa es que le decían a la familia, espero que esté bien, y si nos están escuchando, mandarle un abrazo enorme y muchas bendiciones para ese niño, acá de Carretera de la Cruz, 7 años, Luis Miguel Soto. Uh-huh. Decían que tenían que ir los 10 a darle sangre. O sea, imagínate lo que sale el pasaje acá para nada, era imposible. Fue uno de los señores con 2 o 3 sobrinas más lo que empezamos a suplir nosotros. Después fuimos nosotros personalmente, ya lo habían llevado al Garrahan, había empezado a generar, se ve el glóbulo rojo, el organismo de este niño,
claro, propio.
Y ahora creo que volvió. Pero bueno, eso sí lo podemos hacer humanamente. Lo que no podemos prometerle al vecino cosas si me vienen a pedir chapa, eso como dijiste recién, porque eso no lo tenemos.
Sí, por eso lo traje a colación. Porque a veces algunos dicen, che, hacen campaña con la plata de uno. Porque
y bueno, ¿cuántas veces por hacer un corredor seguro, con respecto también a lo de acción pública, la verdad que hablábamos por el oficio, en tema de un robo, hurto, la gente a veces tiene miedo. Y yo le explicaba que existe el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, que donde dice automáticamente es testigo protegido. Tiene que solicitar al fiscal testigo protegido. Nosotros hacemos un corredor seguro, yo los acompaño para que ellos puedan formalizar la denuncia respectiva. Y esa persona, la verdad que recién ahora empiezan como a desinhibirse un poquito, porque antes tenían temor a ser amedrantados. Y porque imagínate vos que automáticamente hace la denuncia. Y ya delincuentes se están enterando que el vecino ya lo denunció.
Sí. ¿Quién fue?
Entonces,
y todo
minimizar, dice el Código Procesal Penal, las molestias. Si yo le doy al fiscal mi número de teléfono, no tiene que mandarme un policía a citarme para que yo me presente al juzgado. Tiene que mandar, llamar por teléfono el señor.
Seguro.
Preséntese, ¿puede o no puede? Y yo le voy a decir, sí, estoy trabajando.
Seguro.
Puedo. Entonces, Seguro. Eso también, el derecho a la víctima, estamos trabajando mucho en los barrios. Ahora cuando fuimos al barrio Viña otra vez, cuando tuvimos
un abordaje territorial, como lo llama Pip, especialista en esas cuestiones, y sí, había gente que estaba amedrentando a los vecinos, pero esto hace mucho, hace mucho que trabajamos junto con él.
Sí, por eso lo traje
Pipo,
hoy.
Pipo estaba de comisario en actividad, yo siempre lo destaco, yo estaba en el ferrocarril, el gerente me había dado una autorización para que yo ayude a la sesional primera y a la segunda con el combustible. Pipo nunca me pidió ni un litro de combustible.
No, sí, por eso yo lo traje, que viene laburando y ayudando a la gente en el tema de seguridad mucho antes de la campaña, mucho antes de ser precandidato.
Sí, y la verdad con la comisaría móvil que unimos
trabajando. Seguro, por eso lo digo.
Que fue única en el país, me acuerdo que estamos trabajando en eso.
Le voy a hacer una pregunta delicada. Tema energético. ¿Saben lo que pasa cuando vienen las boletas de luz en las casas? Causa un enojo y una preocupación porque son impalables. ¿Empiezan a trabajar en la plataforma con respecto a este temita tan delicado, teniendo una represa? a 10 metros, en el fondo de la casa.
Y eso es un tema que lo hemos tratado ya, inclusive a nivel nacional. Uh-huh. Creo que va a tener que actuar en forma inmediata, y no sé si de oficio la justicia, porque la justicia no solo está para otras cosas, sino para este tipo de cosas, porque es una incoherencia total de que aumente de la forma que está aumentando la tarifa de la luz cuando tus sueldos no van de acuerdo a eso.
Ahí está.
No puede superar jamás de los jamases lo que un obrero arregla en un convenio, una paritaria, la tarifa de la luz, porque esto, mirá, Pablo, terminó la marcha prohibida, los otros días me fui a comer un helado con una de mis hijas y pasé por calle Entre Ríos antes de llegar a Alberdi, y en esa cuadra dos negocios que cierran definitivamente. Sí.
Bueno, Mariana hizo como un diagrama. Yo
tengo la foto acá en el teléfono. Me dio tristeza, cierre total, sí o sí. No es que lo hacen para cambiar porque se viene la temporada de invierno como hacían antes. No,
esto es real.
Entonces, si vos no salís a cuidar a la gallina, a los huevos de oro, que son los trabajadores, que son los que gastan el dinero que ellos cobran dentro de la ciudad, y no sé qué vamos a ver en el tendal de negocio acá en la peatonal. Otra de las cosas que nos preocupa es que nunca se hizo un salvataje de ninguna empresa que cerraba por esas cuestiones.
Ahí está.
El dinero no baja para eso, tenemos que cuidar porque son fuente de trabajo. Acá, otra de las cosas que observé, que después seguramente lo vamos a hablar con mi compañero ahí en el Ministerio de la Delegación de Trabajo, el doctor Delgado, que trabajamos, en un momento me tocó trabajar por el cierre del bazar entrerriano.
Emiliano Delgado, le mandamos saludos.
Se embargaron las cuentas muy rápido a todos. Yo lo recibí a 6 de los 8 trabajadores, me comuniqué con el secretario Comercio, le digo, mirá, Juan, si te puedo ayudar de acá, sí, dijo, dale ficha. Se embargaron en el término de 48 horas las cuentas y los compañeros pudieron cobrar. Y ahora veo que hay otra empresa ahí con otro nombre, no sé si cambiaron la firma, cambiaron de nombre, porque están las picardías. Y les pido respeto si me estoy equivocando, pero...
No, pero usan artilugio, ¿no? Cambian de nombre.
El tema, volvemos, para no irnos por la rama, esa es una preocupación que creo que va... Tener que intervenir la justicia, porque perfecto. Es un bien, ¿cómo te puedo decir? Es algo de primera necesidad, la luz. No puede ser que nosotros estemos pagando lo que estamos pagando cuando estamos generando la luz. Cuando el sur, que genera su corriente, resulta que hasta las heladeras son eléctricas, porque tienen ese beneficio, menos nosotros acá, ¿no?
Seguro, un buen análisis.
La otra, que para cerrar, Pablo, también estamos... para darle mayor seguridad a nuestra ciudad, completar con el anillo digitales todo lo que es el cierre de la ciudad nuestra, y con lector de patentes para interiorizar los vehículos que son sustraídos. Eso es una cosa que también estuvimos viendo en el Centro de Operaciones Tigre.
Sí, como Missy Chile.
Que está trabajando a full con todo esto. Y darle a lo que el vecino necesita, la prevención.
Seguro. Seguro. Yo lo tengo que despedir en función del tiempo. Obviamente las puertas del programa quedan abiertas para seguir profundizando, para invitar a otros integrantes de la lista. Bueno, por la supuesto, candidata vice de domingo, que vengan juntos. Con Pipo lo mismo, vamos a seguir hablando. Yo quiero que le hablen al vecino, al vecino que está escuchando, por qué son una opción diferente, por qué tienen que elegirlo, por qué tienen que acompañarlo con el voto. Se lo pregunto a los dos, el que quiera empezar primero, pero me gustaría que hablen los dos.
Bueno, yo la voy a hacer cortita. Creo que los pueblos pueden llegar a ser muy importantes, no por el dinero que reciben, porque la plata está, sino por lo que piensan sus dirigentes, por la cabeza de sus dirigentes. Esa es una de las cosas que creo que podemos cambiar. Se puede cambiar esta historia. Yo creo que el dinero está, no baja de la forma que tiene que bajar, como hablábamos anteriormente, para la seguridad, para la educación, para la salud, para la tercera edad, para los jóvenes. Así que es por eso.
Ahí está. El mensaje que diste cuando empezaste, el mensaje de Jaureche, ¿no? Es un momento de participar, de hacerse cargo. hay una contienda electoral y tu voto es re importante.
Aparte, otra cosa, si me permitís, que nosotros lo hemos hablado con el equipo, nosotros vamos a crecer sin empujar a nadie. Uh-huh. Nosotros no contestamos ni injuria, ni no. Uh-huh. Vos viste que la política es muy, muy particular, uh-huh, y nosotros uh-huh. no queremos ser igual, queremos ser diferente, uh-huh. porque no podemos cuestionar a las personas, cuestionamos uh-huh. los hechos, que eso es lo más importante que tiene que tener un ser humano, uh-huh. cuestionar los hechos, se hicieron uh-huh. mal, bueno, está bien, cuestionemos uh-huh. los hechos, no a las personas, porque uh-huh. no somos quién.
Perfecto. Muchas gracias. La otra quería cerrar entonces con el tema de la mano puliti. Yo creo que nosotros queremos profundizar lo que es todo el tema de corrupción, uh-huh. queremos tratar de que se termine medianamente uh-huh. lo que preocupa a la sociedad nuestra, que es el tema de la corrupción, uh-huh. transparentar un poco lo que es la política, y gracias a eso vamos a gestionar, vamos a gestionar y vamos a trabajar con el tema de la indigencia, uh-huh. la pobreza, uh-huh. y buscar los recursos necesarios para que la gente la pase mejor.
Uh-huh. No, y lo otro, Pipo, si te toca estar, porque las chances están de ser senador provincial, no perder este contacto con la gente, porque yo te voy a decir una cosa, a veces suben, se sientan, se olvidaron del barro, se ponen los zapatos nuevos y no pisan más un barro, ojo.
Pero mirá que, Pablo, vos me conocés, yo cuando me retiro, todo el mundo
dice lo mismo. Seguro, por eso lo digo.
Yo seguí profundizando el tema y yo creo que la gente me conoce, no conoce a mí, conoce el equipo nuestro. Somos personas realmente que estamos con ese tema, con uh-huh. la senda de estar cerca del vecino uh-huh. y dando de resolver, uh-huh. resolvemos porque dentro de la medida que podamos.
Uh-huh, sin duda. Gracias, Pipo. Gracias, un placer. Gracias, Domingo. La puerta abierta. Después vamos a seguir charlando con la gente de la lista. Nosotros nos vamos a la música, Pablito. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.